zain dari Ango eta emengo iraul zaile handi Oroituko duguna itxasoaz gaindi
pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
La lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste aste bat ere Alabeiko Irratsaio Internazionalista honetara. Astero bezala besarkadarik beroenak kartzeletatik entzuten gaituzten orori eta bestela ere kotxetik, etxetik edo nondik entzuten gaituzuen zuei ere beste besarkada handi bat. Eta astero bezala astean gertaturiko gertakarekin hasiko gara, asteko kronikarekin.
Bai, lehenik eta behin hasiko gara Frantzian Sarkozy behin-behineko atxialdian bai dago, influentzia trafikoari da deklaratzeko.
Eta gero Palestinara joango gara, badakizue Israelgo estatu sionista Gaza bombardatzen ari dela. Hiru kolonoak hilda aurkitu ditu Israelgo gobernuak eta mendeku bezala ari dira palestinarrak atxilotzen eta hiltzen.
Ondoren Europar Parlamentura mugituko gara, bertan Europar Parlamentuko presidentea hautatu berri baitute eta Schulz atera da hautagai nagusia.
Bretainian manifestazioa egin dute Bretainaren batasuna eskatzeko eta milaka lagun atera dira Arnaonedeko karriketan.
Baita Estrasburgoko auzitegiak leku publikoetan burka galaraztearen alde egin du.
Ukrainian Poroshenko presidenteak bukatutzat eman du suetena eta Slaviansk inguruak bombardatzen hasi da.
Japonian bertako gobernuak militarki esku hartu ahal izango du aliatuei eraso egiten badiete.
Iberdrolak badakigu ze jokabide imperialista duen Euskal Herriko transnazional hau eta Espainiar selekzioa patrozinatzea zain, Brasilen zeragin izan duen ere aztertuko dugu, zeragin izan duen bai promozio modura, eta bai ze kontrol, ze langileen kontrola daukan herrialde horretan.
Eta berriekin amaitzeko, Kurdistanera mugituko gara, bertan independentziari buruzko erreferenduma egingo dute Irakeko Kurdistanen. berriekin amaitu ostean, Venezuelako brigadista bat izango dugu, brigadista hau aurreko baten ere izan genuen gurekin Alabedi irratian, eta oraingoan, azken esteetan, Venezuelan berri nagusi den gertaiari buruz hitz egingo digu.
Eta gaurkoarekin bukatzeko, Izka Izquierda Castellanako kide den Sandra izango dugu gurekin, azken momentuan konfirmatu digu gurean egongo dela. Eta gaztelan berri den gauza komentatuko ditugu gehien bat, eta errepaso bat egingo dugu duintasunaren martxetatik eta gero, eta Felipe Erregearen izendatzearen manifestazioan ere egondako errepresioak, zerta errepresio hori isildu egon den, errepresio hori zertan izan den, eta oroar Gaztelako herrian errepresioa bizitzen duten herritarrek nola bizitzen duten, eta pixkata hotsa emateko eragile gaztelar hauek hauei, eta errepresio hori ere gurera ekartzeko. Eta besterik gabe, hori izango da gaur izango duguna. Pare bat kuña entzungo ditugu eta hasiko gara asteko kronikarekin.
Papi, papi, las manos pena. Arriba, cintura sola. Da media vuelta y sacude
baila, morena,
duro.
Baila, morena. Perreo pa los nenes, perreo pa las nenas.
Ay, si te pego. Ay, ay, si te pego.
¿Te gusta? Te traigo el...
No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza.
En la cama es brusca, pero a mí me
baila
gusta.
Morena, baila
ay,
morena.
Ay, ay, chitepeo.
Perreo, a ella le gusta la
delicia.
Papi, papi,
así
papi,
me
papi chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Lagun, araberratia intuta araizera. Araberratia. Guzion txaku irretibar.
Bueno, ba, berriekin hasteko esan bezala Frantziarekin hasiko gara. Bertan Nathan Nanterreko polizia etxera deitu dute eta 8:00tik ari da deklaratzen. 48 orduko epea du polizia judizialak presidente ohia galdekatzeko. Thierry Herzog presidente ohiaren abokatuari eta kasazio auzitegiko bi epaileri ere hartu die deklarazioa ustelkeriaren kontrako bulegoak. Orain arte Frantzian presidente ohi bati ezarri gabeko erregimena ezarri diote. Polizia judizialaren zaintzapean dago eta legelarien laguntza du. Halako neurriak esartzen direnean, ohikoena 24 orduz deklaratzen aritzea izaten da. Baina beharrezkoa bada, 48 orduz hartu halko diote deklarazioa. Ustelkeriaren kontrako bulegoak deklarazioa hartu ziren atzo atxilotuta zeudela. Thierry Herzogi, Frantziako presidente ohiaren abokatuari. Ta kasazio auzitegiko bi epaileri, Gilbert Asibert eta Patrick Sassoud. Ikertzen ari da Sarkozyk bere kontrako auzibideen berri izateko informatzaile sare bat osatu ote zuen 2007 eta 2012 bitartean. 2013ko irailean Sarkozyren haren abokatuaren eta ministro hoien telefono deiak zelatatzeko agindua eman zuen bi epaiek. Presidente hoiak bere agintaldian influentzia trafikoko delitu bat egin otu zuen ikertzeko. Iazko apirian ekin zioten auzia aztertzeari, 2007ko hauteskundei buruzko datuak biltzen hasi zirenean. Le Mondek zabalutako informazioen arabera, presidente ohiak Gilbert Asibert magistratuarekin zuen harreman estua erabili zuen, Liniane Betancourt auziari buruzko informazioa lortu eta trukean, epaiarentzat estatu kontseilari kargu bat lortzeko Monakoko printzerrian. badira gehiago. Influentzia trafikoena ez da Sarkozyren aurka zabalik dagoen auzi bakarra. Betancourt auzian ere ikertu zuten, naiz eta iazko urrian haren aurkako karguak bertan bera utzi. Kasu horretan, L'Oreal enpresaren jabe zen Betancourten konfiantzaz, baliatuta bostetako funtsak era bidegabean lotu izena leporatu zioten. Bernard Tapie eta Sarkozyren gobernuan ekonomia ministra izandako Christine Lagarde lotzen dituena da auzitako beste bat. Ikerketen arabera, litekena da Sarkozy apirilean ibili izana Tapie enpresaburu eskuindarrak 403 milioiko kalte ordaina lor zezan. Nazioarteko arma salmenta eta legez kanpoko finantzaketarekin lotutako beste bi auzitan ere ikertzen ari da Sarkozy. Karatxi auzia detutarikoaren ikerketak argitara atera zuen Edward Balourd lehen ministro zen garaiko goi kargudunentzako komisio sare bat zeinaren truke haiek Pakistani armamentua saltzea baimendu zuten. Sare horren berri izatea egosten diote Sarkozyri. Zabalduera eta berean Libiako diktadore hoi Muammar Gaddafik 2007ko Sarkozyren bostetarako kanpaina finantzatu ote zuen susmoa.
Hiru kolonoen gorpuak aurkituta mendekua abiatu du Israelgo gobernuak. Astelen arratsean aurkitu dituzte desagertutako hiru kolono israeldarren gorpuak. Israelgo gobernuak jamasi egotzi dizkio hilketak, talde islamistak publikoki kontrakoa adierazi badu ere. Benjamin Netanyahuren gobernuaren erantzuna justiziatik baino militarren eskutik etorri da. Zisjordanian, 18 urteko gazte bat hil, Hebronen ustezko bahitzaileen etxeak suntxitu eta Gaza bombardeatu dute. Ekainaren 12an desagertu ziren Naftali Frekel, Gilad Shar eta Eyal Jifratz gazte israeldarren gorpuak astelenean aurkitu ditu Israelgo armadak Zisjordaniako Al-Ghul herriko inguruetan. Man News berri agentzia palestinarrak zabaldu duenez, aurkikuntza horrek alarma piztu ditu Bart Palestinan. Askok aurrikusi bezala militarren erasoak geratu ziren Zisjordania eta Gazako hainbat lekutan. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk Palestinako talde politiko eta armatu nagusienari jamasi egotzi dio errua eta hiltzaileak giza animaliak izendatu ditu. Jamasek ordainduko du adierazi du baita mendeku hitza aipatu ere. Ildo horretako mezuetako bat Michael Benari politikarena izan da. Mina arerio krudelari pasa behar zaio. Ramadan bilaka dezagun haien hilabeterik ilunena. Eskatu du bideo bidez. Etxe bizitza ministro Uri Arielek Jamaseko buruzagien hilketa eskatu du. Eta gobernuak kolonia berrien eraikuntza masiboari ekin beharko litzaiokela adierazi du. Sare sozialetan mugimendu sionistaren mezuak harago joaten ari dira, eta arabiarrak akabatzeko mezuak ugaltzen ari dira. Iluntzeko erantzuna prestatu bitartean, Israelgo segurtasun gabinetea bildu bezain pronto, armadak Al-Ghul eta Hebron hiriko sarrera guztiak itxi zituen. Gauean, Marwan Kawasme eta Amer Abu Asiat, Jamaseko ustezko kideen etxeak suntxitu ditu armadak. Israelgo gobernuak bi gizon hauek ditu susmagarri nagusitzat. Bestetik, 18 urteko, Yusuf Abu Zaga palestinarra tiro zildu. Jeningo errefusiatu eremuan. Munduko kartzelarik handiena bezala ezaguna den Gazako zerrendan, 30 bomba eraso burutu ditu bart Israelgeko armadak, airez eta itsasoz. Israelgo iturri ofizialen arabera eraso hauek Hamas eta Jihad Islamikoa erakundeen instalazio militarren aurka egin dituzte. Erasoan, Jan Yunis herrian 4 herritar zauritu dituzte eta beste pertsona bat desagertua dagoela zabaldu duten bat edabideek. Kolonoen erantzuna bahiketa Alon Shvut koloniatik irtetzen ari zirela gertatu zen eta Times of Israel egunkariak dakarrenez, aste artean kolonia horretako biztanleek gazten memoria oroitzeko beste kolonia bat sortu dute Jerusalem hegoaldeko lurretan. Gibat Oz Gaon izena jarri diote Gilad, Eyal, and Naftali izenen laburdura hebreeraz. Hiru gazten gorpuak aurkitu aurretik Israelgo armadak itzal luze utzi du azken bi asteetan Palestinan. 8 palestinar hil, 560-tik gora atxiloketa egin eta 2000 etxe baino gehiago suntxitu ditu. Aste artean Netanyahuren segurtasun kabinetea berriz bilduko da, erantzun militarraren tamaina nolakoa izango den aztertzeko.
Zultzek jarraituko du Europako Parlamentuko presidentetzan. Bozketan parte hartu duten 723 diputatuetatik 409 bozkatu dute sozialistaren alde. Sozialdemokratek, popularrek eta liberalek babestu dute Martin Zultzen hautagaitza. Popularrek sozialistei eskatu zieten Europako Batzordeko presidentetzarako Jean-Claude Junckerren hautagaitza babesteko Zultz Europako Parlamentuko presidentetzan mantentzearen truke. Presidente aukeratu osteko hitzaldian Zultzek nabarmendu du beharrezkoa dela talde politiko ezberdinen artean laguntzea, inork ez duelako gehiengo osorik. Ganbera hau duintasunez ordezkatu nahiko nuke bi urte eta erdian. Honek izan behar du demokraziaren tokia, Europako etorkizuna eztabaidatzeko, esan du. 1991-tik politikan dago politikari hau. Europako Parlamentuan presidente bat birritan aukeratzen duten lehenengo aldia da. 2012-tik da legebiltzarreko presidentea Zultz, Europako Alderdi Popularrean babesarekin. Liburu saltzailea da hogi bidez, eta 1991-an sartu zen politikan. Burselen hiriko alkate bihurtuta. Hala ere, Europako Parlamentuan eginiko lanagatik eginda ezagun. 10 urte eman dituan.
Bretania osorik bat egitea, milaka herritarren aldarria Arnaunedeko karriketan. 15.000 inguru jende bildu da Arnaunezen Nantesen hirian. Joan den larun batean ekainan 28an. Gaur Britainiatik bereizita dagoen Loire Atlantik departamentua berriro Britainiako parte izan dadin eskatuz. Frantziako estatuak Britainia eskualdetzat 4 lurraldetan mugatu zuen 1950-ko hamarkadan. Bosgarrena den Arnaunedekoa kanpo utzita. Geroztik, Britaniar gehienen eskaria izan da berriro bostak elkartzea. Baina, Parisko gobernuak berriketan erabaki duen Frantziako estatuaren lurralde berrantolaketa berriak ere ez du bideratu arazo hori. 44 berdin Breiz kolektiboak, 44 kodeak identifikatzen du Arnaunedeko lurraldea, antolatu du azken manifestazioa eta bertan hainbat alderdi eta talde independentista, autonomista eta kulturzaletako ordezkariek hartu dute parte. Hainbat hautetsi sozialista eta UMP-ko barne. Britaniako eskualde kontseiluko bi lehendakari ordeak ere bertan izan dira. Manifestazioan salatu dute François Hollanden gobernuaren barruan Manuel Valls ministroak egin duen berrantolaketa galtzen utzi duela aspaldiko aldarrikapena egia bihurtzeko aukera. Eta eskatu dute gaiaz herritarrei galdetu dakiela erreferendum bidez. Irakinaldi berria ari da bizitzen Britania azken urteotan. Joan den negu eta udaberrian txano gorrien mugimenduak erakutsi dutenez. Urte luzez nazio nortasuna eta hizkuntza talde autonomista eta independentista txikiek bakarrik eta nekezia askoren artean defenditu ostean, badirudi Bretainiaren gutxieneko eskakizunen defentsan antolatu dela mugimendu zabalagoa. Establishmenteko politikari hautetsiak, burgesia britainiarra eta mugimendu herritarrak elkartzea lortu duena.
Estrasburgoko auzitegia, leku publikoetan burka galarazten alde. Ontzat jo du Frantziak 2011an debekua ezarriz egin zuen legea. Epaitegiaren arabera, segurtasunarekin lotutako motiboak aski sendoak dira debekua defendatzeko. Burka soinean duten pertsonak identifikatzea zaila dela ohartarazi du, eta zentzu horretan, Frantziako agintariek egoki jokatu zutela galarazpenaren bidea hartuta. Emakume gazte bate jo zuen Europako auzitegira, debekuaren kontrako eskaiarekin. Argudiatu zuen, fedeak, kulturak eta sinesmenek eraman zutela burka janztera, eta hori eragosteko motibarik ez lukeela behar. Epaileek ez diote ordea arrazoirik eman. Frantziak debekuari bide emanez onartutako legeak Europako giza eskubideen ituna ere ez zuela urratzen argudiatu dute.
Ukrainian Poroshenkok bukatutzat eman du suetena. Menia amaitu dela jakinaraziarren milizianoekin biltzeko konpromisoa hartu du Ukrainiako presidenteak. Poroshenkok azaldu duenez, ez du bake planari bizia emateko aukera bikaina gauzatu. Aurre egingo dugu, gure lurraldea askatuko dugu, esan du Ukrainiako segurtasun kontseiluan, suetenaren amaiera iragartzerakoan. Menia atzo gaueko 10etan bildu zen. Halere, bi aldeen arteko borrokak izan dira egunotan, eta gaur ere jarraitzen dute Donetsk inguruan. Ekainaren 20an iragarri zuten suetena Ukrainiako armadak eta Lugansk eta Donetsk eskualdetako errusiazaleek. Astebetekoa zena luzatu egin zuten, hilaren 30era arte. Errusiak ere hitz egin du Ukrainiako gatazkaz. Atzerri ministerioak plazaratutako ohar batean dio suetenaren amaieraren ondotik ere negoziazioetara itzultzeko ahaleginak egiten jarraitu behar dutela. Helburu horretan, Moskuk laguntza eskainiko duela gaineratu du.
Japoniak militarki esku hartu ahal izango du. Aliatuei eraso egiten badiete. Konstituzioa aldatu egin du, herritar gehienak aurka agertu badira ere. Bigarren mundu gerraren ondoren onartutako konstituzioa aldatzera onartu du Japoniako gobernuak. Horren bitartez, aliatuei militarki lagundu ahalko die lehenengoz. Aliatuak erasotuak badira. Orain arte, 9. artikulak aukera hori mugatzen zuen. Nazioarteko gatazka konpontzeko indarraren erabilera garaazten du horrek. Autodefentsa kolektiboa deitu diote aliatuei laguntzeko baimen horri. Eskubide hori erabili ahal izango du herrialdearen iraupena mehatxatua bada. Eta badira herrialdearen hainbat eskubide bertan bera geratzeko arriskua badago ere. Askatasunerako eskubidea besteak beste. Nazioarteko zuzenbidean agertzen da autodefentsa kolektiboaren eskubidea. Eta aliatuei lagundu ez ezik, nazio batuen segurtasun operazioetan ere eskuartu ahal izango du Japoniak. Shinzo Abe, lehen ministroa izan da aldaketa horren sustatzaile nagusitariko bat. Herritar gehienak aldiz, horren aurka agertu dira. 60%-a baino gehiago, azken inkesten arabera, atzo esaterako 10.000 lagun atera ziren Tokioko kaleetara. Aldaketaren kontra protesta egitera.
Iberdrolak imperialismoaren euskal bertsioak bere fronte mediatikoa saritu du. Joan den astean jakin genuen Euskal Herrian jatorria eta egoitza duen Iberdrola Elektrika enpresak Espainiako estatuko 40 kazetari kualifikaturen bidaia ordaindu zuela Brasilgo futboleko mundu kopara joateko. Bitartean, konpainiak argindarra moztu zien Espainiako estatuan 500.000 familiari eta Brasilen 2 milioi lagunei fakturak ez ordaintzeagatik. Ez da lanbidaia izan, adibidez, Iberdrolak Brasilen dituen instalazioak ezagutzeko. edo enpresa bat erosi dutelako, edo urte urren bat ospakizuna jarraitzeko. Halakoetarako ekonomian adituak diren kazetariak gomidatzen dituzte. Krisia dela eta gero eta gutxiago. Iberdrolak 40 kazetari horiei ordaindutako bidaia plazerrezkoa izan da, patriotikoa, eta La Roja babesteko helburuz. Eta zein dira Iberdrolak saritutako 40 kazetari privilegiatu horiek, hau idazten ari diren unean, erabat ez ezaguna zaigu kazetarien zerrenda osoa. Hala ere, jadanik publiko egin diren izenen artean daude irrati egunkari eta telebistetako tertulien bidez iritzia sortzen duten nukleo gorretako kazetariak. Ez dira ohiko informatzaile ekonomikoak. Iberdrolak ez badu esplikatzen zergatik saritu dituen privilegiatu horiek, pentsa genezake Galanen konpainiak edabideetako elitearen konplizitatea bilatu nahi duela. Bere pentsaera eta estrategiatik gertu dauden horiena injustu. Ez da aztu behar aurki energiaren inguruko erabakiak hartuko dituela Espainiako gobernuak. Honek energia nuklearraren alde segitzen du, zaharkitutako Garoña barne. Iberdrolak edabideetako elite horren beharra dauka irudi berdea eman eta etekinak pilatzen segitzeko. Kazetarien plazerrezko bidaia munduko futbol kopara ez da lehena izan eta ez da azkena izango. Iberdrolak beste dozein multinazionalek bezala fronte mediatikoa behar du eta horretarako ondo zendu beharra dauka.
Independentziari buruzko erreferenduma eginen dute Irakeko Kurdistanen. Hemendik aintzinera ez dugu gure burua gordeko. Adidazu du Kurdistango eskualde autonomoko presidente Masud Barzanik. Independentziari buruzko erreferenduma hilabete batzuen buruan deitzeko asmoa daukala jakinarazi dio Barzanik Erresuma Batuko BBC kateari. Berriki gertatutakoak erakutsi du Kurdistanen eskubidea dela independentzia lortzea, adierazi du. Irak praktikan banatuta dago orain. Suposatzen da, egoera tragiko horretan jarraitu behar dugula herrialderen barrenean. Ez naiz ni independentziai buruzko erabakiko duena, herria izanen da. Joan den asteburuan, Israelek Kurdistanen independentziaren alde dagoela adierazi du zuen. Benjamin Netanyahu lehen ministroaren eta Simon Peres presidentearen ahotik, Estatu Batuek eta Turkia ordea aurka agertu dira. Hilaren hasieran ISIS Irakeko eta sortaldeko Estatu Islamikoak eta horren aliatu sunitek erasoaldia hasi ondoren Kurdistango eskualde autonomoko Peshmerga indarrek gobernu autonomoaren kontroli kanpo zeuden zenbait eremu hartu zituzten. Irakeko armada erretiratu egin baitzen. Kirkuk probintzia esate baterako. Eskualde autonomotik kanpoko eremu horietan kurduak bizi dira eta Arbileko gobernuak bere lurraldetzat alarrikatu izan ditu. 2007-tik erreferendum bat egiteko zen lurralde horietan, estatusa erabakitzeko. Orain, eskualde autonomoak esan du ez dela erretiratuko. Kurdistan, 4 estatutan banatutako nazioa da. Turkian, Iraken, Iranen eta Sirian.
Yeah, man. Bueno, eta esan bezala, irratsaioa hasieran esan bezala, orain venezolar bat eukiko dugu gurean, ez dakit ez daukagun arazo teknikorik, zaituko da konpontzen eta orain ze pasatuko dugu kolaborazioa. A ver, me oyes? Aquí daukagu mestaldean, ez daukagu oraindik. Vale.
Alboko kantoia.
Alabe dibiko programa berria.
88.8 asteko albisteak,
elkarrizketa
eta tertulia.
Astelenero gaueko 9:00.
Zure gaurkotasuna alboko kantoian duzu. Alboko kantoia.
Alabe dibiko programa berria.
88.8 asteko albisteak,
elkarrizketa
eta tertulia.
Astelenero gaueko 9:00.
Zure gaurkotasuna alboko kantoian duzu.
Y bueno, para seguir con la entrevista de hoy, aquí tenemos, y no nos fallan nuestros aparatos técnicos, tenemos al otro lado del teléfono a Sebas. Buenas tardes, Sebas.
Buenas tardes.
Lo tenemos.
Un abrazo y un saludo para todos los oyentes y las oyentes aquí desde la patria venezolana.
Vale, pues aquí tenemos a Sebas para hacer una presentación. Sebas es miembro del Movimiento Popular de Venezuela, estuvo hace unas semanas en Euskal Herria, en la brigada que organizó Askapena para traer esos miembros del Movimiento Popular de Venezuela, y estuvieron por todo Euskal Herria dando charlas, aprendiendo también sobre Euskal Herria, aprendiendo todos, en fin, sobre la revolución, ¿no?, unos de otros. Y bueno, aquí tenemos hoy a Sebas para hablarnos en primera persona un poco, pues, de la situación en Venezuela. Y en concreto nos quería hablar de un tema concreto interno del movimiento bolivariano en Venezuela. Y bueno, pues nada más, te damos la palabra a ti y adelante.
Gracias. Bueno, el tema que hoy se abordará se refiere a una carta enviada a los medios de comunicación por el anterior ministro de Finanzas, el compañero Jordán. Una carta en que expresa ante el presidente Maduro una serie de aspectos que han ocasionado un intenso debate en las últimas semanas. Cabe decir que en la carta que al inicio del nuevo periodo presidencial de hace 14 años del comandante Chávez, pues se estructuraron tres
A ver, Sebas, Sebas, un momento, no te oímos bien. A ver si...
No me escuchan bien.
Ahora. Ahora. Adelante.
Bueno, decía que tres objetivos del proceso bolivariano cuando llegó a la dirección del gobierno era sacar del estado de abandono a la población, al pueblo, para superar sus graves privaciones materiales y culturales. El segundo, muy, muy, muy estratégico era, y fue desmontar la máquina de poder que tenían instalado la burguesía interna y el imperialismo que manejaban el Estado a su favor, usufructuando el excedente petrolero. Esto fue acompañado de una ofensiva de recuperar, para recuperar PDVSA, que es la empresa petrolera, el Banco Central, generar controles de comercio exterior, redefinir el problema de la tierra en poder del latifundio y de las comunicaciones públicas. Con un elemento añadido que se puede expresar, que es alineando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales con los intereses populares. Otro aspecto estratégico fue crear un aparato productivo para resolver el problema de la demanda en distintos sectores, y todo dirigido a ello, a la construcción del socialismo. Y este tipo de proceso iniciado ha generado varios desafíos: golpe de Estado del 2012, sabotaje petrolero, ambiente hostil del imperialismo y de sus aliados europeos, y aún más que se ha mantenido en el tiempo hasta el punto que hoy todavía el proceso de desestabilización continúa. Entre esto, señala Jordani que había unos pilares de construcción implementados por el comandante Chávez. Primero, la Unión Cívico-Militar, una estupenda y fluida relación de Chávez con su gabinete ministerial, que fue tan exitoso que entre el 2000, en el año 2000 al 2013, se calcula la inversión social en 650 mil millones de dólares. Otro aspecto era la permanente evaluación estratégica que el comandante dirigía. Y algo que señala Jordani, que era muy común, era corrección de los desajustes en la dirección del Estado y asumir lecciones de transformación a partir de la experiencia. Esto contribuyó que la última campaña del 7 de octubre fuese absolutamente ganada por el gobierno nacional, por el bolivarianismo, a pesar de las guarimbas y la ofensiva fascista. Y por último, destaca el protagonismo profundo del pueblo venezolano en la toma de decisiones. O sea que estructura el papel del movimiento popular en las distintas epicentros como algo fundamental. Ahora, esto visto de esta manera, pues no hubiese ocasionado tanto revuelo. Lo que causó revuelo dentro de la carta es la parte final de la carta, en la que establecen que hay una especie de distanciamiento con el presidente Maduro. Dicho sea de paso, esta carta pública generó distintas reacciones en voceros autorizados del gobierno y en sectores históricos de la dirección estatal, como por ejemplo el ministro Navarro, la presidenta del Parlamento Latinoamericano, Ana Elisa Osorio, el exministro Víctor Álvarez, y una serie de dirigentes que salieron a apoyar la carta de Jordani, porque la respuesta gubernamental no fue una respuesta de carácter metodológico, en el sentido de ir desvirtuando lo que decía el compañero, sino básicamente acudió fue a la descalificación. No entendiendo que en una revolución la crítica y la autocrítica son las armas más poderosas con que se cuenta. Y en ello se va dirigido a establecer aquí en el próximo Congreso, que va a ser el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, a establecer el tema económico como uno de los temas centrales a resolver. Porque hay distintas posturas. Una postura es el fracaso, que se señala el fracaso del tema económico. Distanciamiento en las relaciones con el nuevo presidente, él plantea en un documento llamado a la contraofensiva económica, el compañero Maduro no lo tuvo en cuenta y comienza, digamos, la controversia con el reclamo que le hace Jordani por la interferencia de unos asesores franceses en el grupo Lazar en el Ministerio de Planificación y Finanzas. Esto generó una fuerte polémica en la que el compañero Jordani y el presidente de la República se ensalzaron internamente en el Consejo de Ministros, lo que dio como efecto la salida del compañero Jordani, que al no expresarse de manera pública el sentido de su renuncia, acudió a hacer pública los aspectos esenciales del asunto. Jordani insiste en la carta del problema de la economía en Venezuela acerca del modelo de acumulación que se está desarrollando. Es decir, él lo ha definido en cinco aspectos desde la época del comandante Chávez. El primero, la modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico. Segundo, el cambio del rol del Estado para lograr ese proceso de acumulación, que se orienta a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, incorporando el elemento de la defensa de la soberanía. El tercero fue la incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo. Eso dentro de las comunas, dentro de la construcción del Estado comunal, el presidente de la República en un pequeño libro que se llama El Golpe de Timón, señala comunas o nada. Y entre otras cosas, está próximo a aparecer en euskera, la compañera del País Vasco está haciendo la respectiva traducción y allá le enviaremos siendo ejemplares. El cuarto punto era la sustentar en la utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador de la tipo de relaciones productivas. Es decir, que el pueblo participase en la elaboración de planes, proyectos, el control de la economía comunal, implementando como quinto punto la ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista. Es decir, la concepción de generar un modelo de desarrollo alcanzando una revolución política ligada al establecimiento de nuevas formas y relaciones de poder que defiendan los intereses de los sectores populares, pequeños, medianos, del campo y la ciudad, con el fin de constituir un nuevo bloque hegemónico. Posteriormente, el compañero señala que el manejo de la gestión del gobierno de que asumió el compañero Maduro, el conjunto de las medidas económicas no ha generado el impacto requerido. Y entonces plantea preocupaciones centrales, como establecer una dirección de ajuste de la economía que no tiene en cuenta la ocupación de los frentes. El primero, atacar la corrupción, frenando el rol que tiene en el nuevo control de los grandes fondos del Estado, y segundo, introduciendo nuevos mecanismos de manejo del dinero público que permitían retornar eso a la inversión social. Entonces, él hace una exposición de que el gobierno no ha sido eficaz y eficiente en ese tipo de tareas y plantea redefinición y un gran debate económico nacional, porque señala que lo que está en juego es la construcción de instituciones, la tarea dejada por el presidente de la República. En ese aspecto, hay que señalar que para muchos analistas la reacción generada por la carta del compañero Giordani ha implicado que en el país se despierte el debate y el debate dentro de la fila de la Revolución Bolivariana, a tal punto que el presidente de la República, el compañero Maduro, de las críticas acerbas que le hizo a Giordani, a Navarro y a otros connotados dirigentes, él hace 3 días generó un proceso de reflexión señalando: vamos a discutir, vamos a pasar la página y vamos a entendernos como revolucionarios. El debate prosigue, solo no termina el proceso de discusión, porque hay grandes temas que resolver en el país. Uno es por qué todavía la burguesía ocupa la dirección del aparato productivo del país. Eso va en contravía de la construcción del socialismo. ¿Por qué los sectores de la banca siguen manejando las divisas? Y con lo cual se ha generado proceso especulativo y de alta corrupción nacido de la administración de las divisas producidas por la renta petrolera. Esos son grandes debates que ahora en julio en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela van a ocupar un eje central. Y el eje central es el que va a ir determinando, primero, democratizar al partido, porque el partido tiene, si bien es cierto, se dice en su estatuto que es marxista-leninista, en el estatuto del partido se señala que en materia económica se tiene que hacer referencia a la teoría del valor de Carlos Marx para los análisis. De todas maneras, en algunos escenarios se señala que el partido es profunda, la elección del partido es profundamente centralista y no permite ningún tipo de divergencia interna, a pesar de existir dentro de los estatutos la norma que permite las tendencias del interior del partido. Es decir, hay una serie de prácticas que en el nuevo Congreso, y creo que el Partido Socialista de Venezuela va a salir fortalecido en una nueva configuración de una dirección. Hoy podemos decir que este aspecto, esta carta, ha sido como un motor de discusión nacional. No todo lo que dice Giordani es una panacea, porque él también, el compañero Omite, durante 13, 14 años, que estuvo en la dirección en planificación, también omite señalar autocríticamente líneas de errores que cometió en ese proceso. De todas maneras, se apunta aquí en el Congreso, que es lo que viene, que va a estar integrado por delegados elegidos desde la base popular de todo el país, dentro del partido, se genere una nueva dirección política, donde haya debate interno en la dirección del PSUV y se plantee nuevas tareas de combate a la derecha, se planteen nuevas tareas de generar un buen gobierno, una reestructuración total del gobierno para avanzar dentro del legado del comandante Chávez contenido en el Plan de la Patria como programa de gobierno para la construcción y la transición al socialismo. Esos elementos son clave en esa tarea. ¿Qué es lo que existe realmente? Es decir, la obligación de todos los revolucionarios de crear una fuerza social del movimiento popular que vaya en la dirección de defender la conquista de la revolución. Lo peor que nos pudiese pasar, y que ha sido común en algunas revoluciones, es que la gente, que el pueblo caiga en la desesperanza. Por eso es necesario, como decía Che, en el preámbulo a una lectura sobre crítica de la economía política, que hay que combatir el pragmatismo inconsistente y el dogmatismo intransigente. Y dentro de esa tarea encontramos que hay que seguir en la pelea por crear una referencia orgánica desde el movimiento popular que vaya disputando espacio con las estructuras partidarias anquilosadas, con las estructuras partidarias de carácter centralista, que no permiten la crítica, la autocrítica, que más bien quieren tener militantes de autocríticos que no generen riqueza en el debate. Esto también tiene que ver con la ofensiva cultural que tiene que generar también el Congreso. Porque una revolución también es cultural o no será revolución. Y teniendo en cuenta, el comandante Chávez puso a jugar nuevamente el socialismo como proyecto de sociedad, hoy más que nunca es necesario que se haga una crítica, autocrítica profunda al manejo económico y una ofensiva feroz contra la corrupción. Y en ese sentido es bueno decir que el alcalde del municipio Libertador aquí de Caracas, Freddy Bernal, que es uno de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, le ha exigido ayer en la tarde, le exigió a la compañera fiscal de la Nación, le exigió la publicación de las listas de las empresas y de los sujetos dirigentes de esas empresas que están en curso en el saqueo de 27 mil millones de dólares que no aparecen. Eso tiene que ir forzosamente dirigido a la banca, que son los que permiten la salida de estas divisas de la renta petrolera del país, que básicamente han debido invertirse en la sociedad, en los sectores más urgentes. Entonces, estamos a la espera de lo que dice la fiscal general, la fiscal general de la Nación, porque lo que está en juego aquí no solamente es la pervivencia de la revolución venezolana, sino lo que está en juego es la tarea estratégica, derrotar la tarea estratégica que tiene el imperialismo y sus aliados nacionales de recuperar o de capturar de nuevo la renta petrolera, que es la base de todo el desarrollo del país, que es la base de las múltiples inversiones que en lo social ha generado. generado esta revolución. Eso lo defienden. Entonces, prosiguen tiempos duros, prosiguen tiempos de confrontación hacia el enemigo exterior y también hacia los enemigos internos de la revolución, que están agazapados en distintos grupos que le rodean en ministerios, etcétera, y sectores claves y estratégicos del gobierno nacional. Pero para eso existe también un pueblo que ha aprendido en el delegado del comandante a salir a la calle, a defender. Y esa es la garantía para ir reorientando procesos. Independientemente de la validez total o parcial de la Carta de Jordania, lo que sí tiene un elemento muy valioso, y es que puso al país a hablar desde distintas direcciones sobre cómo resolver el problema de profundizar esta revolución. Y eso es absolutamente imprescindible en tiempos en que el imperialismo prosigue su marcha en América Latina para contribuir al derribamiento, aniquilamiento de gobiernos democráticos, gobiernos donde la expresión popular tiene profunda incidencia en la construcción de las políticas públicas. La gran ventaja aquí es que hay una Fuerza Armada Nacional de origen popular, que está casada con el proyecto bolivariano, a pesar de algunos desafectos, entre otras cosas por ahí. En la Plana Mayor andan presos algunos generales de la aviación, etcétera, pero hay una Fuerza Armada Nacional que va a defender con todo las conquistas y los alcances de esta revolución bolivariana, y hay un pueblo venezolano y hay pueblos de nuestra América que viven en Venezuela, hasta vascos que viven en Venezuela, y vascos que viven en Venezuela, que naturalmente aportarán su grano en la lucha de resistencia por mantener este formidable proyecto político que inspiró el comandante, basado en las ideas del libertador y los revolucionarios del mundo. Ha sido tan grave el asunto que el mismo presidente Maduro señaló una lectura para toda la militancia del partido de un texto de Mao Zedong que se llama Acerca del tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Es una importante experiencia, una importante análisis político que hace Mao acerca de cómo entre los revolucionarios tenemos que resolver los aspectos esenciales y estratégicos de nuestra divergencia en torno a lo que él denominaba crítica, sentencia de la unidad, crítica, autocrítica, transformación y unidad como procesos centrales de construcción de las tareas del partido. Los partidos son muy complejos, los partidos son, unos tienen alto grado de democracia, otros alto grado de centralismo, otros tienen, simplemente son franquicias electorales para disputarse los recursos estatales, pero de todas maneras hay un partido que tiene 7 millones de militantes, que es un partido, parece que es el más grande de América Latina, en un país donde hay un 82% de participación en lo electoral. Eso habla del interés político que tiene la gente en manifestarse, porque aquí, como decía una compañera en la brigada, decía que lo que más admiraba del pueblo venezolano como vasca era la profunda calidad política de la discusión que tenía el pueblo permanentemente. Es una sociedad donde realmente no existe la mitad. Lo que existe es una estructura de polarización que se plantea y se discute en términos democráticos, salvo cuando la extrema derecha acude a sus microinsurrecciones financiadas y pagadas por el exterior, incluso utilizando el bajo nivel político de algunas chicas y chicas que también pertenecen a los orígenes populares. Es una realidad cambiante, es una realidad donde aquí en Venezuela todos los días pasan cosas. Y bueno, vamos a estar atentos para decirle a Euskal Herria con un mensaje de esperanza que seguimos aquí pendientes de la tarea de la construcción del socialismo y seguimos también pendientes en la tarea diaria, cotidiana, de la defensa integral de esta revolución desde los distintos planos de resistencia. Y ya en próximas audiciones, en próximas entrevistas, vamos a comentar más sobre este tipo de aspectos y las cosas nuevas que tendrá el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. No sé si quedaba algún tema en el tintero, si quedó suficientemente claro la naturaleza de la contradicción y el debate económico que existe hoy en el país, donde hay sectores de la burguesía pujando por llevarse, capturar la renta, y hay sectores de la revolución pujando también por impedir. Ese es uno de los parámetros profundos de la contradicción existente que, como decía, va a ser un eje transversal en todas las discusiones del próximo Congreso, que van a alimentar los delegados nacidos de las elecciones populares internas del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Bien, pues ahí queda esta reflexión desde dentro de...
Muchas gracias, ¿no, compañera de Abel?
Vale, pues no nos queda más que darte las gracias a ti también, Sebas, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues hablaremos otro día, pues a ver en qué quedan esas conclusiones del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo avanza la revolución y cómo avanza sobre todo el movimiento popular y cómo empuja, ¿no?, al gobierno a seguir a todas las consecuencias de esta revolución. Y bueno, y te tendremos a ti otra vez para que nos expliques cómo lleváis todo. No, entonces, pues...
Bueno, cuando recibáis de mi modesta opinión, con mucho gusto estará vuestra disposición.
Pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y hasta otra, Sebas. Agur.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Agur.
Un 4 de febrero la dignidad avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza. Soldados de conciencia, furor nacionalista, se juegan por la patria, la vida y su consigna. Son los que cobijados por el samán de Güere juraron por la patria y su liberación. Luchar por los humildes, contra los hambreadores, contra los asesinos, el pueblo y su destino. Los comanda Hugo Chávez, patriota sin medida, digno bolivariano, oriundo de Barinas. La lucha es cuerpo a cuerpo, se siembran muchas vidas, sangre de juventud, se entrega con virtud. Se escapa el criminal, es Carlos Santos Pérez quien pide rendición desde Venevisión. Se entrega el comandante y se asume responsable, remueve el corazón de toda la nación. Se parte en dos la historia al decir por ahora, renace la esperanza, Bolívar se levanta. Un por ahora grande, gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
El alma y la razón, gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
Eta iritsi gara programaren ia bukaerara, eta bueno, hemen elkarrizketa bat izan behar genuen Izquierda Castellanako kideekin, baina ezin izan dugu azkenean kontaktuan jarri, euren agenda arazoak zirela eta, eta bueno, beste baterako utziko dugu, eta argia egunkari astekarian atera den berri bat edo hausnarketa bat ekarriko dugu gurera, G77aren inguruan eta herrialde hegoaldeko herrialden inguruan berriki egin duten bilera ardatz hartuz eta Peio Zubiria argiako kazetariak egindako hausnarketa hori ekarri dugu gurera.
Bolívar despierta cada 100 años.
G77ko herriak alternatibak eraiki nahi eta ezinean. G77 eta Txina etiketapean bildu dira joan den asteburuan Bolivian munduko 133 herrialde. Gehienak txiroak. Batzuk indarrean datozen emergenteak eta bakarren bat aberatsa. Denen artean Evo Morales alegindu da bizi berritzen duela mendi erdi herrialde ez lerrokatuen mugimendua izan zenaren antzekoa bibir bien goiburuaren inguruan. Evo Morales ez da Bill Gates. Honen keinu txikiena beti da mainstream. Moralesi, aldiz, lortu harren elkartzea 129 herrialdeetako ordezkaritzak, tartean 15 lehendakari eta 5 lehen ministro, alaz ere edabide nagusiek apenas eskaini diote minuturen bat. Eta hori, Nazio Batuen erakunde barruan dagoen G77ak ordezkatzen duela munduko biztan lehen 160%. Planetako barne produktu gordinaren 111.42%, eta esportazioen 137%. G77 eta Txina bilkura burutu zen ekainaren 14 eta 15 Boliviako Santa Cruz hirian. Munduko herrialde ez garatuenen mugimenduak mende erdi justo betetzen zuen egunetan. 1964ko ekainean sortu zen 77 herrialdetako buruzagiek Suitzako Genevan. Sustatzaile nagusitakoa Ernesto Che Guevara izan omen zen. Orduan Kubako gobernuan agintari. Lehen bilkura handia 1967an ospatu zuten Algeria frantsesengatik askatu berrian. Che Guevarari gabe gerriara itzulia. Urte hartan bertan galduko zuen bizia militarren eskuetan, Bolivianen justu. Hasierako 77 herrialdei geroztik 56 gehiago bildu zaizkie. 133 zenbakira heldu arte. Kideak mapan koloreztatuz gero ageri da munduaren hegoalde osoa dagoela ordezkaturik G-77an. Mexikoz beheraldako Ego Amerika osoa, Karibeko uarteak barne, Afrika osoa, eta Asiatik Soviet Batasunekoak izan ez diren guztiak, Txina barne. Europatik Bosnia Hertzegovina da kide bakarra. Hasierako fundatzailea izan zen Jugoslavia apurtu zenetik geratu dena. Hasieran zeuden batzuk geroa atera egin dira G77-tik. Europar Batasunean edo Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundean, OZDE, ingelesezko eta gaztelaniazko sigletan, sartu zirelako, esan nahi baita. Herrialde kapitalista garatuen klubetan, Mexiko, Ego Korea, Zelanda Berria, Zipre eta Errumania, eta beste hainbat. 1964an, Soviet Batasunaren eta Estatu Batuen artean espazio propioa bilatzen zuten herrialde ez lerrokatuen irudi nagusiak ziren Nehru Gandhia indiarra, Gamal Abdel Nasser egiptoarra, Josef Broz Tito jugoslaviarra, Kim Kruna ganatarra, Mao Zedong txinatarra. 2014an Boliviako Santa Cruzen nabarmenduri da. Evo Morales izgain Raúl Castro, Nicolás Maduro, Rafael Correa, José Mujica, Cristina Fernández eta itxusi ematen duelako antolatzaileek diskrezioz erabili duten Robert Gabriel Mugabe. Bolivia bezalako herrialde pobre batentzako ausardi handia izan da neurri honetako antolakizunez arduratzea. Carlos Peñarandak eta Ernesto Peñarandak rebelion gunean plazaratutako G77 eta Txina elementos críticos para el debate. Analizien eman dute Bolivia bertan gailurak piztutako kritiken berri. Hainbeste konbidatuentzako prestaketa garestietan zertzea baino lehenagoko beharrak badauela eta abar. Morales lehendakariak ordea lehenetsi du Boliviaren garapen eredu berria nazioartean zabaltzea eta munduko agintariak erakartzeko ahalmena erakustea. Gailurraren hasieran Gara egunkariaren gaur 8 gehigarrian Katu Arkonadak azaldu zituen G77 barruan dauden bi bloke geopolitiko nagusiak. Alde batetik, Alba Aliantza Bolibartarrekoak daude, Kuba, Ekuador eta Venezuela, Bolivia beraz gain. Bestetik, BRICS taldea, Brasil, Errusia, India, China eta Hego Afrika, eta honen ingurukoak. BRICS blokeko herrialdeetan, idatzi du Arkonadak, planetako populazioen 42% inguru bizi da. Eta bertako jarduera ekonomikoa munduko barne produktu gordinaren 120%-tik gora izatera iristen da. Aipatu herrialde horiek erabakigarriak dira egun bizi dugun polo bakarreko mundutik polo anitzeko mundura eta mundu multipolarrera trantzizioa egiteko. Baina nabarmena da, ahaztu gabe, BRICS talde barruan bertan ere erraldoi batzuen eta besteen interesak oso ezberdinak direla. 123 herrialdeen anistasuna askoz konplexuagoa da. Adibidetzat, 2005-eko gailurrean Katarreko emirrak sortu zuen G77-ko herrialde txiroenei laguntzeko diru funtz bat. 123 artean diruz gainezka dabiltzanak ere badiren seinale. Por un nuevo orden mundial para vivir bien, ipinu du Boliviak gailurraren gaiburuan. Evo Moralesek aurrera begirako 10 hildo nagusi zerrendatu zituen. Garapen iraunkorra ama lurraren orekan. Demokrazia bizortu eredu parte hartzaile eta komunitarioan. Uraren eta gizakiarentzako oinarrizkoak diren beste oinarrizko eskubideak. Ekonomia bezala, kultura eta jakintza deskolonizatzea. Elikadura burujabetzarekin gozea desagertzea. Mundu mailako finantza arkitektura berriak. Eta beste hainbat. Jeiru hogeita masazpiaren adidazpenak ez dira bazkidentzako lotesleak. Alde horretatik zerikusi gutxi erabaki zorrotzak hartzen diren beste gailur batzuekin. Hala ere, Morales saiatu da orain arte gehien bat asmoetan eta eztabaida teknikoetan jardun den erakundeari eduki politiko eta pragmatikoagoak ematen. Alde batetik, Nazio Batuen erakundeak 2000 urtean ezarritako milurtekoaren garapen helburuak eguneratzen horiek berrikustea egokituko bai da 2015. Vivir bien kontzeptuaren inguruan biltzen ahalegindu da garapen iraunkorraz Rio de Janeiroko biltzarretik landu zena. Uztartuz klimaren aldaketa, ekologia, pobrezia gainditzea, herrien eskubidak eta abar. Egotik egorago, elkarlana indartu behar da azken deklarazioaren beste ardatz nagusia. Besterik izanen da hori nola gauzatzen den. G37 bertan daude. Esaterako, mundu herrialde txiroetako lurrak beneganatzen ari dien herrialdeetako batzuk. Txina bere aburu dela. Munduaren hegoaldeko potentziak, hegoaldeko herrialde txikiei esartzen dizkieten elkarlan ereduak ez dira hain ezberdinak iparralde aberatsak aurretik ezarrikotakoak. Nola gainditu kontra esana? Iparraldeko herriekiko daukaten borrokaz gain, emigranteentzako esiak, korporazioek hegoaldekoei esartzen dieten garapen eredua, hegoaldeko potentzien eta nazio pobreen arteko harremana eztabaida berriak ari da pizten Boliviako eta oro har hegoalde osoko ezkertiaren artean. Funtsean, Txinak esartzen dien garapen eredua ez otera lehen Europak eta Estatu Batuek ezarri zietenaren berdintxua. Horretaz landa, Ekuadorreko presidente Rafael Correak ohartarazi zuen. Kontserbadoreen itzulea ari dira antolatzen. Nazio eta nazio arte mailan ari da eskuina koordinatzen. Horregatik, Amerikan ezkertian eta aurrazaleok sekula baino elkartuago eta koordinatuago jokatu behar dugu.
Gurea da garaipen. gurea da garaipena.
Eta hemen daukazue gure txirula, irratxaren bukaera adierazten duen txirula. Eta gaur izan dugun hau izan da, asteko kronika errepasatu dugu. Gero Sebasekin Venezuelako aktualitatea eta bertako alderdi sozialista batuak daukan kongresuarekiko ikuspuntu kritiko bat aurkeztu digu Sebasek. Eta orain Latinoamerikako herrien programa eta herri txiroak deitutako programa ere errepasatu dugu Peio Zubiriak idatzitako artikuluan. Eta ez dugu besterik gaurko, 5 minutu geratzen dira bukatzeko, gure partez agurtzea baino ez da geratzen, gogoratzea aste artero gaituzuela hemen, arratsaldeko 8:00-tik 9:30 arte, eta igandeetan errepikapenak 9:30-tik 11:00 arte. Gainontzeko irrati libreetan entzuten gaitu zuenek arrosa sarean izango gaitu zue eta agur bero bat ere irrati libre hoiei eta besterik gabe urtzi ez dugu besterik ez.
Ez besterik ez agurtzea eta eskertzea irratiatzean zaudeten guztioi hor egoteagatik.
Ba, horrekin geratzen gara, aste ona izan eta hurrengo arte.
Vendrá la guerra, amor. Y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Oh!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que se oiga!
¡No! ¡No pasará!
¡Fuerte, compañeros!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no.